Mira, ya hemos recuperado a Antonio Lucas. Vamos a cruzar los dedos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, ahora sí, Antonio, por favor, menos mal.
La telefonía móvil, que nos juega estas pasadas.
Es verdad, tienes razón. Oye, aprovecho que estás para decirte si va a cambiar todo mucho a partir del lunes, estas nuevas normas de la DGT.
Bueno, y algunas cuestiones que sí, pues van a cambiar. Hay algunas cuestiones que tienen sobre todo que ver con los comportamientos más peligrosos. Yo creo que Mónica lo comentaba muy bien hace un momento cuando identificaba los riesgos. Uno de ellos es el riesgo de utilizar el teléfono móvil, ¿no? Cuando estamos utilizando el vehículo, cuando estamos manejando el vehículo. Y esto es lo que se va a endurecer. Se va a poner la sanción más alta que hay en cuanto a retirada de puntos, que son 6 puntos. Y también otro elemento que también se va a endurecer a partir del lunes es el, por ejemplo, tirar objetos a la vía, ¿no? Que muchas veces no le damos importancia a ese cigarro que sale por la ventanilla, pero que puede provocar un incendio o un accidente y también va a retirar 6 puntos. Y hay una cuestión que nos parece interesante en cuanto a cómo se ha propuesto, pero que vemos que se tiene que analizar mejor el cómo se va a poner en marcha. Me refiero al uso de los sistemas de retención, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco, el sistema de protección, o cuando llevamos a nuestro hijo en el coche. Va a pasar de 3 a 4 puntos, pero fíjate que hay un elemento curioso, que es no hacer uso de estos sistemas o no hacerlo de la forma correcta. Claro, aquí al final hay un componente muy importante, que es cómo explicar a los padres la forma correcta de poner a sus hijos en un sistema de retención infantil, ¿no? O sea, que también es importante, dentro de todo esta modificación que va a entrar en vigor en los próximos días, que tiene que ver sobre todo a los comportamientos de riesgo, pero hay una parte importante que también se refiere a la formación. Antes hablabais de educación vial con los niños, o la formación que se recibe en los centros de autoescuelas, ¿no? Para cuando están preparando a los futuros conductores. Y no hay que dejar esa formación continua, esos mayores que compensan actitud con aptitud, ¿no? Ya van teniendo menos reflejos, pero sin embargo son más prudentes a la hora de conducir. Y yo, solo por hacer un matiz al debate, ¿no?, que hay con los mayores, yo creo que no se puede hablar de una edad a partir de la cual...
Depende, ya, ¿verdad? Es que va a depender de la persona, de cómo esté, ¿no? Hay gente que llegará fenomenal a los 80 y pico, ¿no?, y otras personas a lo mejor que no están en condiciones, claro.
Es que esa es la clave, o sea, que el sistema funcione, que funcionen los centros de reconocimiento médico, por ejemplo, que a partir de determinadas edades, aunque está en debate ahora mismo, el propio director de tráfico lo comentaba el otro día, que se van a revisar esos plazos para volver a examinarnos en el centro de reconocimiento médico, quizás 5 años para una persona que tiene pues entre 75, 80, 80, 85, son demasiados años, y tengamos que volver a como estaba antes, ¿no?, a esos 2 años para poder hacer estas revisiones. Pero ¿por qué no también incluir dentro de estas revisiones no solo una parte psicotécnica, ¿no?, que nos hacen en un centro, sino ¿por qué no que un profesor de autoescuela o que alguien que esté autorizado, pues también evalúe cómo conducimos, ¿no?, cuando somos mayores, para ver si podemos ponernos al volante o no? Y eso además dependerá no solo del riesgo propio, sino también del riesgo que podemos tener con los demás.
La verdad que estas nuevas normas de la DGT, hemos repasado ahora algunas con Antonio, además con riesgo de perder 6 puntos, pero vamos, si os parece, por partes. El uso del móvil, Mónica, evidentemente va a tener la gran penalización en este cambio, ¿verdad?
Y me parece muy bien, porque mira, os voy a poner un ejemplo. Antes de ayer iba en coche y un señor llevaba el teléfono móvil en la mano, hablando por teléfono, y con la otra mano al volante en una vía convencional. Hablamos de una vía que hay que ir a 80 kilómetros por hora. Eso es una barbaridad. Ese señor en cualquier momento puede tener lo que sea, se le puede caer, se puede distraer y puede empotrarse contra alguien. Por lo tanto, yo es que sería aún más dura. ¿Sabes qué me pasa, Nieves, con el tema del vehículo? Que claro, ahora yo veo tantas...
Llevo un bebé,
pero antes lo pensaba igual, ¿eh? Es decir, a mí, por ejemplo, las personas que utilizan el teléfono móvil mientras conducen, que por ejemplo beben alcohol o se drogan al volante y cogen un vehículo y, como hemos visto, arrollan a ciclistas a primera hora de la mañana y matan a varias personas, yo es que automáticamente a esas personas no les volvería a conceder el carnet de conducir. Yo, claro, evidentemente, ya como persona y no como periodista, pero claro, hay que poner unas sanciones importantes. La del teléfono móvil, subirla de 4 a 6 puntos, yo creo que era indispensable, porque había momentos en que las personas utilizaban demasiado el teléfono móvil. Luego hay otra, que es el tema de los adelantamientos. Uh-huh. Parece que no, pero hay el llamado síndrome del carril izquierdo, donde hay personas que se utilizan el carril izquierdo para circular, y el carril izquierdo está solamente, hablamos de vías con dos sentidos.
Claro, y es para adelantar,
claro,
no es
para adelantar.
Ponerte ahí y hacer todo el recorrido, ¿no?
Claro, entonces circulan sistemáticamente. Entonces, bueno, ahí evidentemente habrá multas más duras, pero adelantar en este momento no se podrá superar los 20 kilómetros por hora. Es decir, si tú vas en una autovía 120, va en tu carril derecho, la persona que te adelanta no puede ir a 150 ni a 170 como se puede ir viendo. Tiene que ir como mucho. Primero, no puede adelantar, no debería de adelantar porque estaría ya yendo contra las normas, 120 kilómetros de máximo, pero imaginemos que si va a 100 la persona tendría que ir a 120 como mucho. Entonces, si no lo hace así, tendría riesgo también de multa.
El cinturón, para adelantar, tienes que superar en 20 kilómetros al que dejas a tu derecha.
Sí, la velocidad máxima para adelantar, pero claro, tampoco puedes contravenir las normas e ir a una velocidad superior a la que indica la velocidad de la carretera.
Claro,
si te indica la velocidad de 50 máximo, no puedes ir a 70. Eso también hay que dejarlo claro. Luego, algo importante, el tema de los ciclistas. Yo he montado muchos años en bici, por suerte no he tenido ningún percance importante, pero es verdad que seguimos adelantando mal a los ciclistas, y ahora mismo se ha añadido la norma, en el próximo día 21 se pondrá en vigor, de cómo adelantar a los ciclistas. Si antes era adelantaros a metro y medio, dos metros de distancia, ahora hay que invadir completamente el carril contrario para poder adelantar. De esa manera lo que hacemos es dejar más hueco al ciclista para proteger sus vidas, porque son personas indefensas. En el caso de vías de un solo carril, tendrá que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros. Si no ocurre esto, la pérdida de puntos será de 6. Sube esa pérdida de puntos, por lo tanto,
y
aparte
multa, ¿no?
La multa de 200 euros,
sí,
efectivamente.
Fíjate, se lo pregunto a Antonio también, que antes tendemos mucho en España, pero en general en Madrid se hace muchísimo, esto de parar y estacionar en cualquier lugar, aunque esté prohibido. O sea, en este caso, el carril bici se va a proteger, ¿no, Antonio?
Sí, el carril bici se va a proteger porque al final el ciclista que tiene que irrumpir en la calzada puede tener un riesgo, ¿no?, con el resto de los vehículos, y además ellos tienen que proteger ese carril que está hecho además para ellos, para evitar esa diferencia que hay entre masas y velocidades, ¿no? Al final, de lo que se trata en cualquier planificación urbana es evitar que la bicicleta entre en contacto o en conflicto con otros vehículos, por ejemplo autobuses, autocares, etcétera, porque todos estos vehículos pesados o grandes vehículos de grandes dimensiones tienen al final ángulos muertos, ¿no?, y eso es lo que puede hacer peligroso el que convivan precisamente este tipo de usuarios vulnerables con vehículos más grandes. Solo me gustaría matizar una cosa.
Matiza, por favor, sí.
A ver, de los 20 kilómetros por hora, lo que se está quitando es esos 20 kilómetros por hora que tenemos cuando adelantamos en una vía convencional, ¿no?, para asegurar el adelantamiento. O sea, cuando vamos circulando a 90 por hora, ahora mismo, hasta el lunes, podemos adelantar y a ponernos a 110 por hora para hacer que ese adelantamiento sea lo más rápido posible. Existe un debate, ¿no?, y el propio director general de tráfico lo ha dicho durante todos estos meses, y el otro día lo leía en alguna entrevista, que esta medida, al final, de lo que se trata es evitar ese riesgo del impacto frontal, que es cuando estamos adelantando, ¿no? Hay otros técnicos, otros especialistas, incluso de alguna universidad, algún profesor universitario, que ha demostrado que esta maniobra es segura cuando se hace de forma, sobre todo, evitando riesgos, pero que se haga lo más rápido posible, ¿no? Es decir, estos 20 kilómetros por hora final lo que hace es que un adelantamiento que ahora mismo podemos hacer en 2,5 segundos, ahora mismo, si no podemos utilizar ese plus de 20 kilómetros por hora, se puede convertir en un adelantamiento de 8 segundos. Y 8 segundos en un carril contrario quizás no sea lo mejor, ¿no? Uh-huh. El director de tráfico dice, bueno, pues si no se puede adelantar, pues que no se adelante, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es así. Pero bueno, por lo menos lo que sí que vamos a lo que sí nos han comentado es que se va a analizar, se va a evaluar, se va a ver si esta norma efectivamente reduce el riesgo en las carreteras, que como bien decía Mónica, son las más peligrosas, que son las vías convencionales, y sobre todo podemos hacer que convivan ese tipo de usuarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la carretera convencional nos podemos encontrar peatones, nos podemos encontrar ciclistas,
claro,
con ese metro y medio. Entonces, al final se trata de evitar los riesgos. Y si solo me permitís también una cosa, es muy preocupante, no sé si la habéis comentado ya mientras que volvía a la conexión.
La tasa de alcohol, ¿o no?
Sí, bueno, el teléfono móvil ya tiene hace que los comportamientos de los conductores sean muy similares al alcohol, por supuesto, y durante muchos años el alcohol ha sido para el conductor ese gran temor, ¿no? Ese gran enemigo de encontrarnos con una persona borracha, pero es que ahora mismo el teléfono móvil está haciendo que muchos conductores tengan ese comportamiento errático, que también lo comentaba Mónica, ¿no? Y el cómo los coches van fallando, te pegan un frenazo de repente o no van pendientes del tráfico, ¿no? Fíjate que el alcohol, en cuanto al comportamiento al volante, es muy similar a ir pendiente del teléfono móvil, metido en una conversación, con una mano que no se puede utilizar para cambiar de marcha. Si el conductor ves aquí que está haciendo cosas raras, no precisamente porque no puede hacer uso, no. Pero me refería sobre todo a que hasta el 15 de marzo, o sea, hasta hace dos días, es preocupante ver cómo en este tiempo, del 1 de enero al 15 de marzo, han subido los fallecidos por accidente de tráfico por siniestro vial un 15% respecto al año 2019, que es un año de referencia. 2020 y 2021 son años donde fluctúa mucho porque ha habido menos tráfico por la pandemia, etcétera. Pero si tenemos en cuenta el año pasado, ahora mismo estamos con más de un 50% más de fallecidos en
carretera. ¿Y eso por qué es, Antonio? ¿Hay un motivo?
Bueno, habrá que analizar ese motivo, ¿no? Obviamente hay que ver por tipo de vehículo que el turismo vuelva a ser protagonista de este aumento, también la motocicleta y también la bicicleta. O sea, esos son los grupos por tipo de vehículo que están aumentando hasta el 15 de marzo. Y eso preocupa. Eso es lo que tiene que hacer ver, primero, es que la seguridad vial debe seguir siendo una prioridad. O sea, los medios de comunicación, como decís vosotros, tienen que volver a poner este debate encima de la mesa, porque todos los años se producen una media de 100.000 siniestros viales que dejan miles de personas con una discapacidad, con unas heridas graves, mueren, como bien decía Mónica, más de 1.000 personas por siniestro vial. O sea, eso sigue produciéndose y si no estamos vigilantes, si no estamos alerta, en cualquier momento esta curva puede cambiar y podemos encontrarnos con que volvemos a los niveles fatídicos de hace unos años, porque pues al final la gente coge el vehículo, la gente decía, bueno, con el teletrabajo y menos gente circulando. Bueno, pues entonces, ¿cómo se explica que tengamos un 15% más de muertos con respecto al año 2019 en estos primeros meses, ¿no? O sea, yo creo que hay que vigilar mucho todo lo que se está haciendo ahora. La ley de seguridad vial, que entra en vigor el 21, el lunes, va a tratar también de volver a poner el debate encima de la mesa, ¿no? De volver a explicar la importancia de no utilizar el teléfono móvil manualmente o de no tener estos comportamientos, que un 25%, uno de cada cuatro muertos por accidente de tráfico, no lleve puesto el cinturón de seguridad, es algo que dices,
yo no lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible con la de cosas que ya hemos dicho sobre el beneficio, ¿no? Es salvarte la vida en un momento determinado. En fin, pues como vamos a seguir hablando de aquí al lunes de este tema, Antonio, gracias, Antonio Lucas, doctor en seguridad vial. Te mando un abrazo fuerte por hacer tan comprensible un tema tan serio.